El informativo Más Voces se traslada de nuevo a Japón un día más para conocer la actualidad de la cumbre del G8 y la contracumbre que realizan los movimientos sociales. Contactamos ya con nuestro enviado especial, Carlos Casione, un saludo.
Hola Rafa, un saludo.
Cuéntanos cómo están las cosas hoy.
Mira, hoy es el último día de la contracumbre del G8. Ha sido presentado un documento por los organizadores, un documento que resume todos los temas que se han tratado en estos días en la contracumbre y sobre todo acusa directamente el G8 de no tener la autoridad moral para discutir esos problemas. Entonces se deslegitima dentro del documento el G8 en sí como reunión informal de los 8 países más poderosos, que tampoco es así, como sabemos, porque están excluidos, por ejemplo, China, India y Brasil, y se dice que no tiene la autoridad moral para hablar de los problemas que va a tratar. Como sabéis, en el día de lunes se ha hablado en el G8 de África, y como ya hemos dicho varias veces, todas las promesas que se suelen hacer dentro de esta cumbre luego no se llegan a cumplir. Sin embargo, hoy ha sido el último día de actividades para lo que se refiere a la contracumbre. Una parte muy activa, un sector muy activo, ha sido la gente de Okinawa. Okinawa es la ciudad donde se celebró el último G8 en Japón. En Okinawa, esa también es una isla, hay una gran base militar de Estados Unidos. En todo Japón hay 50.000 soldados de Estados Unidos y 25.000 viven en esta isla de Okinawa. Aquí hemos entrevistado a una activista japonesa que nos habla de cómo se ha desarrollado su trabajo también después de la cumbre en Okinawa que se celebró en el año 2000. Escuchamos.
En principio, lo más importante es pensar en los derechos de las mujeres. En Okinawa tenemos una base militar desde hace mucho tiempo. Hemos creado una plataforma y nos hemos implicado en los problemas que derivan de esta base militar para poder hacer una petición al gobierno. Me hago muchas preguntas alrededor del G8 a partir del año 2000, cuando se reunieron en mi ciudad, Okinawa. En ese caso, el tema central era la seguridad de los seres humanos. Hay que recordar que los países del G8 constituyen las fuerzas militares más importantes y exportan armas en todo el mundo. Si quisieran realmente ocuparse de la seguridad de los seres humanos, lo podrían hacer. En el año 2000 les dijimos que redujeran el gasto militar y que dedicaran ese dinero a combatir la pobreza, algo que, por supuesto, no hicieron. Así que hemos decidido crear la Cumbre Internacional de la Mujer en Okinawa. Pedimos también la revisión de los tratados de seguridad internacionales. El G8 trata la seguridad. ¿De quién? ¿Qué tipo de seguridad tratan? Nosotras queremos una seguridad verdadera para todos y todas. Han desarrollado un sistema de seguridad muy fuerte alrededor de la cumbre y de la contracumbre. Poco a poco, según vamos sabiendo, todos y todas las que se están ocupando de derechos humanos y de bases militares están siendo tachadas como radicales y peligrosas activistas. Se está volviendo normal el aumentar lo que ellos llaman seguridad, con la excusa de posibles ataques terroristas. Se está volviendo normal aumentar la militarización de la sociedad y a través de esto aumentar el poder de los estados. Es todo un ambiente que se está creando. Los militares en realidad causan violencia y destrucciones y no aportan seguridad. Tenemos que ir en la dirección opuesta. Lo que tenemos que hacer es convivir, pero no bajo el poder militar, no bajo una relaciones internacionales basadas en lo militar, sino precisamente a través de la reducción de ese poder militar. No hay razón como para crear nuevas bases militares o para mandar 8.000 soldados de Okinawa hasta la isla de Guam, como están haciendo en respuesta de nuestras protestas. No es esta la solución. El problema no se resuelve desplazando soldados a otro lugar. En realidad, habría que centrarse en reducir todo lo militar.
Sin embargo, Okinawa, Rafa, no es la única isla ocupada por los estadounidenses. En esos días hemos tenido la ocasión de hablar con otra militante, una mujer indígena de una isla del Pacífico, una isla de Guam. Es importante su testimonio, por un lado por lo que dice y por el otro lado porque en esta isla de Guam tienen pensado los Estados Unidos desplazar en los próximos meses 8.000 soldados que ahora están en Okinawa. ¿Por qué? Porque en el pasado febrero estalló el escándalo de una violación hecha por un soldado estadounidense a daños de una niña de 14 años. No es la primera, porque ya en 1995 hubo un caso de una violación a daños de una niña de 12 años. Esos son problemas que siguen habiendo donde hay bases militares, como nos cuenta Fanny Castro. Escuchamos.
So Guam is the first Pacific island.
Guam fue la primera isla en el Pacífico que fue colonizada por las fuerzas del oeste cuando Magellan la descubrió en el año 1521. 333 años estuvo la isla ocupada por los españoles. En el año 1898, después de la guerra entre España y los Estados Unidos, España vendió nuestra isla, Guam, junto con Puerto Rico, las Filipinas y Cuba, dentro del Tratado de París, por 20 millones de dólares a los Estados Unidos. Más tarde, los españoles cedieron 14 de nuestras islas del archipiélago de Guam a Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, pasaron esas 14 islas, islas del norte de Alemania, a Japón. Nuestra isla es, desde el comienzo del dominio de los Estados Unidos, una colonia militar, una colonia de la Marina. Estoy aquí porque llevamos 400 años de historia colonial y en especial después del 11 de septiembre hay una fuerte actualización militar. Esto produce un daño tremendo en la naturaleza y al mismo tiempo en la estabilidad social económica de nuestros habitantes. Mi meta principal aquí es lograr subir la concientización sobre nuestra isla y por sobre todo armar una red solidaria entre los pueblos oprimidos, especialmente los pueblos indígenas, ya que creo que las colonias tienen siempre que ver y comienzan con los pueblos indígenas. Todo lo que sucede en este mundo moderno, todas las guerras, la crisis de los alimentos, etcétera, son todos resultados de la colonización de los pueblos indígenas y la persistente falta de respeto frente a nuestros pueblos.
Ese era el testimonio que escuchábamos. Carlos, también nos interesa saber qué otras actividades se han desarrollado en estas últimas horas de contracumbre al G8.
Sí, había, digamos, también unas actividades paralelas organizadas por la Universidad de Hokkaido, unas actividades académicas, pero centradas en el tema del medio ambiente. Hay que decir que Japón ha hecho en los últimos 30 años un esfuerzo bastante grande por lo que se refiere al medio ambiente, un esfuerzo que los militantes de aquí dicen que no es suficiente, que sin embargo comparado al esfuerzo hecho por otras potencias mundiales resulta ser bastante importante. Solo un dato que se refiere alla eficiencia energética de Japón. Tenemos que pensar que Japón está utilizando ahora en el 2008 la misma cantidad de petróleo que utilizaba en los años 70. Eso a raíz de la crisis petrolera de los años 70 decidieron las autoridades invertir en investigación para desarrollar pues eso, la eficiencia energética y formas de producción de energía más limpia. Asimismo han desarrollado, por ejemplo, tecnologías que utilizan los desechos para producir aún más energía. Los académicos se han reunido, han propuesto soluciones concretas. También hay, digamos, un interés económico, porque como Japón está en la vanguardia de todo lo que se refiere a la tecnología limpia, quiere exportar eso, de alguna forma imponer eso también a los otros países. Aquí escuchamos el testimonio de Pierre Pichat, que es un académico francés que estudia técnicas de limpieza del agua también en comunidades aisladas. Y a él hemos preguntado si le parece que el esfuerzo que están haciendo, que dicen que quieren hacer los gobiernos en estos últimos años hacia el medio ambiente, es suficiente.
No, pas du tout. C'est pas du tout suffisant.
Para nada es suficiente. Lo han dicho ya algunos de los ponentes hoy. Hay preocupación, eso sí. Ahora, el reto más importante es reducir el consumo de energía, algo que políticamente es desastroso, porque la gente en los países industrializados está acostumbrada a gastar mucha energía y cualquier político que quiera reducir el consumo corre el riesgo de no ser elegido, algo desastroso para un político.
¿Cómo se puede hacer entonces? ¿Cuál es vuestro consejo académico?
Yo creo que sería el objetivo de este encuentro, que se ha organizado en la universidad. Es decir, tratar de convencer a los políticos de que hay posibilidades, pero que para desarrollar estas posibilidades hace falta dinero y confiar en los científicos. No podemos hacer investigación si no hay inversión en esto. Y como ya no hay tiempo, lo único que queda es invertir en investigación para salvar la situación. Por ejemplo, hace algunos años los Estados Unidos invirtieron mucho dinero en el espacio, y para ellos ha funcionado, aunque, por ejemplo, en el caso de la investigación sobre el cáncer, no ha funcionado porque no había suficientes conocimientos de base.
¿Pero usted piensa que se puede hacer una reducción del consumo de energía en un sistema económico basado en el consumo?
Sí. Hace falta un cambio de mentalidad muy profundo. Eso se hace a través de la educación de los niños, pero también de los estudiantes universitarios. Pero hay dificultades. Yo veo que en Francia se habla mucho de coches en la televisión y, por ejemplo, la gente deja el coche encendido mientras está parado hablando por teléfono. Algo inútil.
Es cierto que el mundo académico ha alertado al mundo político de los peligros de la degradación del medio ambiente, pero ¿podría ser que vosotros también tengáis vuestras responsabilidades? ¿Crees que vuestra llamada de atención ha sido lo suficientemente fuerte?
Siempre es difícil hacer muchas cosas a la vez. Cuando nos consagramos a la investigación, dedicamos mucho tiempo a ella. Y puede ser que el papel de alertar haya que confiarlo a algunos de nosotros, que queremos estar un poco menos activos en la investigación y más activos en convencer.
Pues escuchamos el testimonio. De momento, aquí lo vamos a tener que dejar, Carlos, la conexión. Recordemos con nuestro enviado especial a Japón en esa cumbre del G8 y contracumbre de los movimientos sociales. Carlos, gracias por la información y mañana estaremos, yo supongo, que haciendo resumen de todo lo que ha acontecido.
Eso es. Hablaremos de la cumbre indígena, hablaremos de la contracumbre y haremos un resumen también de lo que se ha hablado en la cumbre del G8. Por ahora es todo. Un saludo, Rafa.